Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que se va a prolongar hasta las 4 de la tarde y cuyo primer punto de interés, cuyo primer punto deportivo, informativo por supuesto, tiene como referencia a un Celta. Los periodistas somos así. Nada más finalizado el encuentro del sábado ante el Español, victoria por 1-0, derrota que al Español le ha supuesto en descabezar a su técnico Sergio González, pues bien, decía que al filo de las 8 de la tarde, cuando se consumó el triunfo del Real Cruz Celta, los periodistas empezamos a tirar de estadística, empezamos a bucear en los archivos y nos hemos encontrado que los 28 puntos actuales que el Celta contabiliza en la 15ª jornada de Liga es un récord histórico equiparable al logrado por el Celta de Víctor Fernández en la temporada 99-2000. ¿Que queda un mundo? Sí. ¿Que las expectativas son buenas? También. Pero evidentemente queda todavía mucha tela por cortar a un Celta que ha iniciado en el día de hoy una semana con doble cita, la copera del próximo jueves ante el Almería, la liguera del domingo venidero en Los Cármenes ante el Granada.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
15 horas y casi 34 minutos, un Celta que hoy ha vuelto al trabajo, después de haber descansado en el día de ayer, después de esa victoria frente al Real Club Deportivo Español, 1-0, obra de arte, golazo magistral de Yago Aspas, y en un partido en donde el Celta volvió a jugar buena parte, yo diría que casi la totalidad del segundo periodo en inferioridad numérica. El club vigués anunciaba el sábado que va a recurrir la primera de las dos tarjetas amarillas que recibió el Tucu Hernández. La primera creo que no fue ni siquiera falta. La segunda, con tarjeta amarilla y nada más arrancada la segunda mitad, fue un gravísimo error del internacional chileno que no fue a mayores porque el Celta, aún con uno menos y a diferencia de lo que había sucedido una semana antes en Sevilla ante el Real Betis, 10 contra 11, el Celta nunca fue inferior al Español y de hecho las mejores ocasiones de gol en ese segundo tiempo fueron con dos lanzamientos al palo de Bongondá y de Yago Aspas para el equipo del Toto Berizzo, que como digo, hoy ha vuelto al trabajo. Un entrenamiento que finalizó con la presencia, primera vez que ello sucede, de Pape Chey ante los periodistas. Pape Chey fue una de las buenas noticias del partido del sábado, porque consiguió debutar como futbolista en el primer equipo del Real Cruz Celta. Este jugador en edad juvenil que hoy, entre tímido y serio, reconocía estar contento por ese debut en el Celta Español de anteayer sábado.
Pues en principio estaba nervioso antes de entrar, pero bueno, al entrar ya solo pensaba en el partido y nada más. Lo importante era llevar los tres puntos y el equipo ya lo intentó llevar, lo llevamos y nada, contento.
Pape Chey, que llegó a España en el año 2010, que llegó a la península, porque de hecho, al ser hijo de español, Pape Chey es a todos los efectos ciudadano de este país, tiene pasaporte español y antes de recalar en el Real Cruz Celta estuvo en Palencia un año y unos meses en el Montañeros de La Coruña, donde atrajo la atención de los técnicos del Real Cruz Celta para incorporarlo casi de inmediato a las divisiones inferiores del Real Cruz Celta. Aún siendo juvenil, este año ya forma parte de la plantilla del Celta B y tras su debut en la tarde-noche del sábado, muchos mensajes de felicitación, pero uno especial, el de su madre.
Creo que el mensaje de mi madre, porque nunca le ha gustado el fútbol, y ahora que me vio el otro día debutar, le hizo mucha ilusión y cuando me llamó, me felicitó, me estaba muy muy contento, me hizo mucha ilusión, porque no le gusta mucho el fútbol, pero ahora que no tiene más remedio ver a su hijo jugar al fútbol, pues nada, es un mensaje que me hizo más ilusión.
El internacional español en las categorías inferiores ha conseguido dar el primer paso, pero quiere seguir ganando metros en su carrera, en su incipiente carrera deportiva. Decía anteriormente que el Celta tiene compromiso liguero, en principio podría tratarse de un trámite, este jueves ante la Almería en Balaídos, 1-3 para el Celta en el partido de ida, y Pape no se quiere hacer demasiadas ilusiones, pero sabe que opciones tiene de jugar el jueves de nuevo a las órdenes del Toto Berizzo.
Sí, a ver, siempre que vaya convocado creo que pueda salir en la segunda parte, tener por lo menos un minuto, lo que dije, cada vez que me necesite el míster estaré allí.
Y Pape es agradecido, sabe que en el Real Cruz Celta es donde ha logrado hacerse con un nombre, primero en las divisiones inferiores y ahora intentando meter la cabeza en el primer equipo. Y insisto, es agradecido y reconoce que desde que llegó a Vigo en el año 2011, todos lo están tratando muy bien.
Aquí me han tratado muy, muy, muy bien y me siento muy, muy a gusto aquí y espero estar muchos años en el Celta porque me encanta estar aquí.
Por cierto, el pasado lunes el que compareció ante los periodistas era Diego Allende, que dos días antes había debutado en primera división, concretamente ante el Betis en el estadio Benito Villamarín. Entonces el santiagués dijo que quien más le había ayudado en la cancha había sido Cabral, el otro central del equipo. Hoy, misma pregunta, en este caso para Pape Chey. Y todos los honores se los lleva el capitán, Augusto Fernández.
Augusto, que siempre está ahí ayudándome, apoyándome, aconsejándome todos los días. Siempre estoy a su lado, preguntándole si tengo que hacer, qué tengo que mejorar. Y siempre está ahí. Augusto es increíble. Y los demás igual. Porque a mí me gusta preguntar cuando no sepa hacer algo, me gusta preguntar cosas para que me ayude. Y fue Augusto que me animó, que me dijo, no te preocupes que estaremos todos ahí apoyándote.
Las palabras de Pape Chey esta mañana en la sala de prensa de Amadroa, un Celta cuya primera plantilla volverá mañana al trabajo, pensando, insisto, en la cita copera del jueves, pero la atención del día de hoy, que está muy lejos todavía de haber terminado para los periodistas, pasa por la ecografía que esta tarde se le va a realizar a Manuel Agudo Durán. Nolito salió lesionado el sábado del terreno de juego, lesión en principio a la altura inguinal en su muslo derecho, puede ser una contractura, puede haber rotura de fibras. La ecografía de esta tarde va a evaluar el alcance real de esta lesión. Un Nolito que en el mejor de los casos no jugaría ante el Almería y tampoco podría hacerlo el domingo en Granada, ya que forzó en el momento de su lesión la quinta cartulina amarilla y va a recibir por consiguiente un partido de sanción. Eso en el mejor de los casos. En el peor, si hay rotura, la avería sería mayor y para Nolito el año 2015, cosa que no deseamos, ya habría finalizado.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam, partido, sí.
COPE, estar informado.
El Celta ganó y defendió la cuarta posición en primera división, el Pontevedra ganó en este caso a domicilio, en la cancha del Valladolid, y defendió su quinta plaza dentro del grupo primero de la segunda división B. Silvia Vieito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, a las puertas del ascenso sigue el Pontevedra con los tres puntos que también en Valladolid conseguía este sábado, solo uno por detrás del cuarto. 1-3, remontada y dos expulsiones por parte de los locales, pero bien es cierto que al marcador ya se le había dado la vuelta antes de que el filial del Valladolid quedase en inferioridad. Campillo es quien hizo el gol del empate a la vuelta del descanso para el Pontevedra y cree que las tarjetas fueron justas para los dos.
El árbitro estuvo correcto las expulsiones. Lo que pasa que creo que, tal como se dio el partido, creo que fueron demasiadas tarjetas la que nos carga a nosotros y bueno, ellos quizás también. Está claro que no hemos salido bien en la primera parte, pero bueno, supimos enmendar el error que cometimos en el gol en contra y bueno, nos supimos reponer y ganar el partido.
1-1 de Campillo en una jugada a balón parado, que Queijeiro adelantaba a los granates y ya jugando contra 9, Kevin Presa hacia sangre del Valladolid B con un contragolpe en el descuento. Así las cosas, el equipo de Luisito suma 30 puntos, se queda a uno de los puestos de playoff. Además, le hizo un favor al Celta B al meter en descenso a los de Zorrilla, así que jornada redonda.
Estaba viendo además la clasificación, Silvia, al hilo de lo que tú decías, y este fin de semana llega la Leonesa Pontevedra, que es segunda, con 33 puntos, pero si ganan los de Luisito, habrán cazado a los leoneses.
Para terminar, 2016 sería el broche de oro a una temporada... 2015, para empezar 2016, sí.
Silvia...
Es lo que esperamos.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Por cierto, lo decía Silvia Vieito, el Celta vio como el Pontevedra le favorecía con esa victoria en Valladolid. El Celta B, que no pudo pasar del empate ayer en Barreiro ante el Somozas y que coquetea peligrosamente, o sigue coqueteando peligrosamente, con la zona baja de la tabla clasificatoria. La gran alegría, el gran sorpresón, fue del Corusio en Amalata y ante el intratable Racing de Ferrol, los vigueses se trajeron un punto en forma de empate a un gol.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y no quiero que pasen más jornadas sin volver a hablar de un equipo. Si el Racing está marcando una marcha cuartelera imposible de seguir en la segunda división B, en la preferente sur, ¿qué decir del Villalonga? 17 partidos jugados, 14 ganados, 2 empatados, 1 perdido, 44 puntos, 14 más que el segundo clasificado, que es el Estradense. Lorena González, presidenta del Villalonga. Lorena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al ritmo que vamos, en febrero cantamos el alirón.
Bueno, esperemos. Vamos a ir poco a poco, que las cosas pueden cambiar muy rápido.
Es cierto, las cosas pueden cambiar rápido, lo que ahora es blanco mañana puede ser negro, pero por ahora, hombre, intachable no, porque para ser una campaña redonda habría que haber ganado los 17 partidos, pero 14 victorias, 2 empates y una única derrota, bueno, pues es, y se lo pregunto ya como presidenta para estar más que satisfechos.
Sí, por supuesto, muy contentos y orgullosos de la marcha del equipo.
¿Y se lo esperaba?
La verdad que no, pero bueno, estamos ahí, lo importante son los puntos que ya tenemos.
Ayer victoria sobre el Alín, eso sí, pleno de victorias en San Pedro, 9 partidos jugados, 9 victorias, aunque el equipo fuera tampoco, no se muestra débil, el hecho de ser tan poderoso en casa, ¿es un buen aval para pensar que vamos a estar ahí hasta el final?
Hombre, lo importante es lo de casa, los puntos que vienen de fuera también, pero tener el Fortín como tenemos ahora mismo es un punto más a sumar.
Lorena, ¿y qué es, qué más le sorprende? Porque me decía, me sorprende la trayectoria del Villalonga, pero por atrás cree que se están pegando todos demasiadas tortas entre sí y que eso también ayuda a justificar esa diferencia amplísima de 10 puntos sobre el Estradense, que es segundo, sobre el Gondomar, que es tercero y que tienen 11 puntos de colchón, o los 12 sobre el Céltiga. Hay demasiadas tortas en el grupo perseguidor y de eso está sacando provecho Villalonga.
La verdad que el fin de semana que nosotros dejamos algún punto, tenemos la suerte o la desgracia para los otros clubs que no se ha aprovechado, porque cuando nosotros empatamos, ellos también lo hacen o incluso pierden.
Bueno, entonces, pues a seguir así, ¿no?
Esperemos.
Lorena González, presidenta del Villalonga, pues muchísimas felicidades por esa marcha inmaculada del equipo, de un equipo que quiere volver a estar la próxima temporada en categoría nacional. Lo dicho, muchas felicidades y gracias por atender nuestra llamada.
Igualmente, gracias.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacer un
abrazo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Lo importante que es llegar a la última jornada de cualquier competición con un colchón de puntos que te pueda garantizar cierta tranquilidad. Y eso es lo que sucedió el sábado pasado en Cangas. Última jornada de la primera vuelta. Cangas había hecho los deberes y aunque perdió en Gatañal ante Ademar de León, al final el equipo que dirige nuestro invitado ha logrado billete para la Copa Sobal. Don Víctor García Pillo, muy buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Misión cumplida, ¿no? Quizás no de la forma que te hubiera gustado cerrar la primera vuelta, que sería con una nueva victoria, pero está Cangas en Asobal, que eso es algo, no sé si tan importante como meritorio.
Bueno, yo creo que al final nos queda un poquito un sabor agridulce por la derrota del sábado en Ogatañal, pero tenemos que tener perspectiva un poquito más elevada y ver que la primera vuelta que hizo el equipo es de chapó. Como tú dices, llegamos con los deberes hechos y salvo sorpresa mayúscula de victoria de Granollers en el Palau. Estábamos en la Copa Sobal, algo histórico, estar entre los tres mejores equipos de España de la Liga Sobal. Un equipo como el nuestro es algo que yo creo que va a ser difícil de igualar y tenemos que congratularnos todos, a pesar, insisto, de la derrota del sábado.
Oye, entrenador, y como ya ha pasado la fiesta y la romería, ¿cuándo realmente tuviste constancia, cuándo viste posibilidades, a partir de qué jornada, que podíais meter la cabeza entre los cuatro primeros y estar, por consiguiente, en la Copa Sobal del próximo fin de semana en León?
Bueno, nosotros teníamos, el cuerpo técnico, teníamos una preocupación enorme con la acumulación de partidos durante este mes de la segunda mitad de noviembre y diciembre, ¿no? Cuando volvimos de Bucarest, que fue un partido duro y con la gente tocada, con un viaje muy ajustado de tiempo de recuperación, y jugamos en Sagunto, yo ese partido casi lo daba por perdido, ¿eh? Porque sabía que no íbamos a competir en las mejores condiciones. Cuando ganamos ese partido, sí, realmente se nos encendió la bombilla a todos, diciendo, coño, que aquí ahora pues tenemos Benidorm, tenemos Teucro, tenemos Ademar. Granollers tampoco estaba jugando bien y no estaba haciendo unos resultados tan buenos como al inicio de la primera vuelta, y ahí en ese momento sí que nos dimos cuenta de que apretando un poco pues podíamos llegar a meternos ahí en la competición.
Y como has logrado billete para la Copa Asobal, en lugar de estar de vacaciones, recuerdo que la competición se va a paralizar hasta el mes de febrero, esta tarde toca volver a entrenar porque el sábado tenemos esa Copa Asobal en León.
Sí, y el miércoles tenemos Copa del Rey, que eliminatoria de Copa del Rey en Nava de la Asunción, es quizá ahora mismo nuestro objetivo prioritario porque nos daría pasaporte para los cuartos de final de la Copa del Rey, que se jugarían en marzo, y después la Copa Sobal, que como ya para nosotros es simplemente un premio de poder disfrutar de esta competición tan importante y que a lo mejor ahora no valoraremos porque la tenemos muy cerca, pero sí en el futuro se valorará. Que el Cangas jugó la Copa Sobal de León de la temporada 2015-2016 y para nosotros va a ser un disfrute auténtico estar dentro de en el meollo de una competición tan atractiva y tan importante como esta.
Pues sin duda es un mérito enorme el de Cangas en esta primera vuelta inmaculada que ha firmado. 15 horas y casi 52 minutos. Una pausa, seguimos con programación deportiva local.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Estamos en el tramo final, en el último tercio de nuestro programa. En varias ocasiones he dicho en estas últimas semanas que el deporte vigués no atraviesa precisamente por sus mejores momentos, sobre todo cuando hablamos de los clubs más representativos, de los clubs históricos y que han aguantado la bandera del deporte de la primera ciudad de Galicia en los últimos años. El momento, como decía, es más que delicado. Y tomemos como referencia, sin ir más lejos, lo que ha sucedido este último fin de semana. Balonmano, División de Honor Plata, pierde en Barcelona el Academia Octavio y el conjunto que dirige Javier Fernández Jabato ya es el último en solitario de su categoría. En baloncesto, Liga Femenina 2, pierde el Celta y es el antepenúltimo clasificado. En voleibol, perdieron también en las últimas 48 horas Club Vigo Voleibol y Juvenil de Teis, Superliga Masculina 2, Superliga Femenina 2 respectivamente. Los chicos antepenúltimas, las chicas con 0 victorias, últimas en la tabla clasificatoria. Menos mal que ganaron el Universidad de Vigo, el Bluesense Rugby Club y también el ANFIP en básquet en silla de ruedas. Pero los balances negativos cada lunes se están repitiendo con excesiva frecuencia.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Vámonos con una prueba, o vamos a hablar de una prueba atípica, atractiva, durísima. Ayer se disputó la décima subida o Castro, prueba de atletismo, prueba que en categoría masculina ganó, iba a decir, el atleta de origen marroquí, seguro que es o está orgullosísimo Aka Essadawi de su origen marroquí, pero que ya es, no sé si medio gallego o tres cuartas partes de gallego. Aka, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque llevas aquí ya unos cuantos añitos, ¿no?
Sí, la verdad que aún bastantes.
Bueno, que ganamos ayer en esta subida a Ocastro, que cumplía la décima edición. ¿Era la primera vez que participabas?
No, la verdad que era segunda vez que la corría.
La segunda vez. ¿Y hay alguna prueba que hayas tú corrido? Y mira que corres en casi todo lo que hay por aquí, pero ¿has corrido alguna prueba parecida a esta, en donde lo único que hacéis más que correr es subir escaleras y no parar de subir y de subir escaleras para llegar desde la zona portuaria a lo alto del Monte del Castro?
No, la verdad que es la única carrera en Galicia que es de este tipo, ¿sabes? De escaleras.
¿Y cómo se prepara? Porque tú dices, o planteas con tu entrenador, vamos a correr esta prueba, o vamos a disputar esta prueba. ¿Eso cómo se prepara durante, por ejemplo, la semana anterior o las dos semanas anteriores? Porque es una prueba absolutamente diferente. Es una prueba en donde tú ayer, concretamente, tardaste entre la línea de salida y la meta 11 minutos y 25 segundos, creo yo, que a tope de esfuerzo, a tope de pulsaciones.
Sí, la verdad que la preparación, no hubo una preparación concreta o algo de este tipo. La preparación fue normal, como siempre, como las carreras populares y todo así, normal.
Oye, ¿y hoy cómo estás? Si te digo con agujetas, ¿hoy tenemos agujetas de subir escaleras o no?
No, la verdad que no, ya fue a entrenar, todo fue normal, sí, no es, lo que hacemos es entrenar.
Evidentemente, y ayer, ¿cuándo te viste Como ganador de la prueba, recuerdo que aventajaste en poquito más de 5 segundos a Miguel Daporta, que fue segundo, en 7 segundos al tercero, Rafael Fuentes. ¿Cuándo, viendo lo que venía por detrás, que me imagino igual de justito que tú, cuándo viste que tenías muchas posibilidades de cruzar en primera posición la línea de meta?
La verdad que fue casi de principio, así manteniendo en cabeza, y al llegarme a las escaleras intentaría cambiarle un poco a los demás, y cambié y me fui solo, intenté aguantar hasta lo máximo, hasta el final.
Fíjate, iba a hacer un chiste fácil acá. Esta carrera, por lo menos, cada 10 años o cada 11 años, en vez de subirla, había que bajarla, ¿no?
¡Ostras! Si bajarla es más fácil.
Oye, que tú, como decía, año tras año, temporada tras temporada, tienes un amplísimo calendario de pruebas. Quedan un poquito más de 2 semanas para que termine el año, pero seguro que en alguna popular o en alguna San Silvestre de por aquí te vamos a ver.
Sí, claro. La corre aquí en Salceda, siempre, casi todos los años. En Virgo, la del Pavo, seguro que lo vamos a correr. Y hay más. Algunas pruebas en Portugal. Ya nos seguimos sumando.
¿Cómo te fue el año? ¿Estás contento de este año 2015?
La verdad, de un lado no. Bueno, intentamos aguantar lo más posible. Y trabajar un poco, entrenar y pasarlo bien, pues, todo lo que pueda.
Te decía que si el año 15 fue básicamente bueno, que el 2016 también para ti y para los tuyos sea deportivamente igual de bueno. Vencedor en la décima subida, Castro, Aka Esadawi. Gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Construye una camiseta sudada. Constrúyete un dolor de piernas. Construye equipo. Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Que nos tenemos que ir, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. José Manuel Prol y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana.